Bien, vamos a continuar este seminario Unión Europea-Rusia con esta segunda sesión que está dedicada a la dimensión comercial. Hemos hablado en la primera sesión la visión rusa del mundo, los nuevos retos. Esta segunda sesión es la visión rusa del mundo, la dimensión comercial, específicamente enfocada hacia la Unión Europea. Entonces, para dar cuenta de esta sesión, tenemos en primer lugar la intervención de Alexander. Esto es más difícil. Lipschitz. Podría ser una aproximación. Es exministro de Hacienda de Rusia, director de Internacional y Proyectos Especiales de UC Rusal. Ha formado parte del núcleo directivo de Rusal desde hace más tiempo. Es doctor en económicas, experto en economía cibernética, ha sido asesor económico del gobierno, representante ruso en el Fondo Monetario Internacional. Aquí deberíamos todos hacer una pausa, un minuto de silencio, para honrar al Fondo Monetario Internacional, al que tanto debemos, del que tanto esperamos, etcétera. O sea, él ha sido representante ruso en el Fondo Monetario Internacional, ha colaborado activamente en la construcción constitucional de la Rusia postsoviética y ha desempeñado numerosos cargos institucionales. En 1996 fue nombrado ministro de Finanzas de Rusia y posteriormente representante ruso en el G8, que yo creo que el G8 lo tenemos un poco malito, está con fiebre. Ahora nos inclinamos más hacia el G20 y hacia los BRIC y todo esto. Bueno, pues él sale con ventaja por salir el primero en esta carrera y tiene aproximadamente unos 20 o por ahí minutos para hacer la primera intervención. Después continuarán José María Ridao, del que hablaré en el momento en que vaya a tomar la palabra, y José Pedro Sebastián Derice, que también haré lo mismo cuando le corresponda su turno. De manera que, Alexander, es tu momento.
Спасибо за внимание. Я с самого начала хотел предупредить, что я выступаю не в качестве сотрудника Рушала, а как бывший министр финансов. У меня есть у меня есть 10 минут, и за эти 10 минут хочу познакомить вас с оценкой 5 вопросов. Первые 3 вопроса по России, 4-й по «20». И последний вопрос, что я когда к нему подойду, скажу. Кризис больно ударил по самым крупным корпорациям России. Это экспортные корпорации, и они очень уверенно пережили этот кризис. Будем произведены полномасштабные программы экономии расходов. И спасибо большое кризису, что сейчас корпорации России ничем не отличаются по эффективности от других сторон. Второй положительный момент – это модернизация страны, потому что продолжать зависеть от того, что у тебя есть землей и не все на земле, газ, нефть, лес – это путь никуда. Третий тема – это бюджет, российский бюджет. Сейчас он дефицитный, хотят сделать его опять дефицитным. Моя точка зрения – это делать не нужно. Страна очень бедная. Бедной стороне должны быть большие социальные расходы. Главное не в том, чтобы бюджет был на равновесии. Главное, чтобы штамна была бы равновесии и равновесной весе. Пару слов в Евросоюзе. Мы с большой симпатией относимся и к попыткам вытащить Грецию, не понимая на таком расстоянии от Москвы, как им позволили делать и залезать в эту яму. Я предполагаю, что будет замечивание гаек про сочинение требований. И я не исключаю, что мне совсем может быть эти решения как исключение из еврозоны каких-то царонарушителей. Ну вот. И последний вопрос – это G20. Я когда разразился кризис, собралась двадцатка, и она решила, что надо избегнуть риска предкандидатских рисков. Все подписались. Нарушать начали на следующий день. И это позиция, и это очень беспокойная ситуация. С оперативным вниманием доклад закончен. Готовься отвечать на вопрос.
Muchas gracias. Yo no sé si abrimos ahora un turno, esperamos las tres intervenciones, casi esperamos las tres intervenciones, pero ustedes ya habrán tomado nota para las preguntas que quieran dirigir a Alexander. Así que es ahora el turno de José María Ridao. José María Ridao, escritor, diplomático, en fin, diplomático de carrera, ingresó en el 87 en ese cuerpo del Estado. En la primera fase de su etapa al servicio del país en el extranjero, estuvo en Angola, también estuvo en Moscú, en puesto en Moscú, en París y en Guinea Ecuatorial.
de manera que tocó todas las teclas. En el año 2000 tomó la excedencia del cuerpo para dedicarse a asuntos propios como la literatura y demás, y volvió al cuerpo diplomático 4 años después como representante de España ante la UNESCO, como embajador ante la UNESCO, donde permaneció hasta el 2006. Es autor de varias novelas, también de algunos libros de ensayo, como El viajero de Montauban o Excusas para el doctor Huarte. Está ahora mismo culminando un libro del que esperamos muchísimo, que se llama Radicales Libres, donde hace un recorrido por el liberalismo y los liberales en España y aclara algunas tergiversaciones que se han agarrado mucho a las interpretaciones más comunes que todavía circulan indebidamente. Viene ahora mismo, ha llegado ahora mismo, merced a esa maravilla del AVE, del tren de alta velocidad. Le tenemos recién llegado de Sevilla. Ayer estuvo en la Fundación Tres Culturas, en fin, hablando de temas que conoce bien y que tienen que ver con el Oriente Medio y los palestinos y todas estas cosas. Así que, querido José María, perdona el cambio de ciudad, el cambio de tema, pero sé que esto para nada te desconcierta. Adelante.
Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Espero que efectivamente no se apodere de mis palabras el desconcierto del cambio de ciudad y el cambio de tema. Y sí quisiera empezar diciendo que, al ser este el primer seminario que se hace con Rusia por parte de la Asociación de Periodistas Europeos, hay que hacer votos porque continúe, porque creo que es un complemento idóneo para ese otro seminario que se celebra, ya podemos decir, tradicionalmente en San Sebastián, con lo que era la Europa del Este, la Europa Central hoy, y que, por consiguiente, da la impresión de que este seminario de prosperar sería la singularización de un actor principal en los asuntos europeos y, por descontado, en los asuntos internacionales. Es decir, que esperamos, Miguel Ángel, que haya ocasiones de seguir desconcertado por el cambio de ciudad, el cambio de tema, siempre y cuando el tema sea como el de hoy, el de Rusia. Yo creo que, para que tenga alguna utilidad este tipo de encuentros, hay que tratar de hablar con cierta claridad sobre nuestra situación en España, y puesto que se trata de Rusia, hablar también con cierta claridad de la situación en España con respecto a Rusia, a la imagen de Rusia, a lo que nosotros percibimos de Rusia. Si nos limitáramos a decir lo que siempre se suele decir en los encuentros, que sería muy deseable que las relaciones se estrecharan, que las relaciones están en un grado óptimo, que todo es extraordinariamente positivo, que tanto en lo político como en lo comercial no hacemos más que avanzar, pues probablemente convertiríamos encuentros de esta naturaleza en un ejercicio inane. Dicho esto, creo que es importante que también dejemos claro ante nuestros amigos de Rusia que no se trata de buscar ni de hacer afirmaciones que puedan entenderse como reproches, ni mucho menos, sino hacernos portavoces de lo que en nuestro país, de lo que en España se percibe a la hora de tener relaciones con Rusia y, en el caso concreto de esta mesa, de tener relaciones en el ámbito comercial. Yo creo que en el ámbito estrictamente comercial, aunque no solo, se producen múltiples asimetrías en la relación de España con Rusia. Asimetrías que están determinando las dificultades que muchas veces tienen las empresas rusas para venir a España y las dificultades que, de manera paralela, tienen las corporaciones españolas para entrar en el mercado ruso. Yo creo que hay una primera asimetría, que es una asimetría que podríamos decir de origen y jurídico de estas corporaciones. Muchas veces, cuando se analiza el final de la Unión Soviética, se interpreta en unos términos que más parecen tomar como modelo y casi como metáfora la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Soviético pues tenía una resonancia como la de la caída del Imperio Romano, de un colapso que dejó todo paralizado, cuando en realidad hubo procesos que se repitieron de manera, podemos decir, sistemática en prácticamente todos los países en los que se produjo esa transición desde una economía planificada a una economía de mercado. Como decía Miguel Ángel, yo tuve la ocasión de estar en puesto en la Unión Soviética y salir de ese puesto cuando ya no era la Unión Soviética, sino que era Rusia. Viví justamente la caída del Imperio Soviético, esa caída con resonancias clásicas de caída del Imperio Romano. Y llegué a este puesto justamente de otro país en transición, desde la economía planificada, desde luego a mucha distancia de la situación en la que se encontraba Rusia, tanto política como económicamente, que era Angola, un país también en transición. Y tengo que decir que los procesos económicos a los que pude asistir eran modélicos, en el sentido de que se ajustaban a grandes rasgos al mismo patrón. La caída de los mercados oficiales, donde se podía adquirir bienes, sea con cuanzas oficiales en el caso de Angola o con rublos oficiales en el caso de Rusia, no supuso, como se dijo muchas veces desde la prensa occidental, no supuso que hubiera hambre en Moscú, aquel famoso titular. Era un fenómeno de otra naturaleza, era un fenómeno en el que el abastecimiento de los mercados utilizaba, de los mercados reales, utilizaba el mercado oficial como mercado, como instrumento de liquidez. Lo normal, tanto, como digo, viví en Angola como en Rusia, era que los trabajadores, todos dependientes del Estado, realizaran su salario mensual en el único producto o en los pocos productos que había en los mercados oficiales. Es decir, alguien que cobrase en rublos o en cuanzas oficiales iba a esos mercados oficiales y adquiría la práctica totalidad de los productos con los que luego empezaba el auténtico mercado, el mercado real de abastecimiento. Se podía adquirir, y era muy llamativo en el caso de Angola, se podía adquirir todo un salario en cerveza, porque era lo que tenía el mercado en ese momento, el mercado oficial, y a partir de esa conversión en productos se iniciaban desde trueques, ventas, todo un sistema paralelo de mercado. Esto por lo que respecta al abastecimiento de los ciudadanos, pero por lo que respecta a las corporaciones, hay que ver que muchas veces se habla de las corporaciones rusas sin entender que son resultado, en la mayor parte de los casos, de la fragmentación de un aparato de Estado que era un aparato que lo abarcaba todo. Es decir, que no son corporaciones, con excepciones y cada vez con más excepciones, pero no eran corporaciones que surgieran, como diríamos, desde la sociedad civil, sino que eran resultado de que, al caer el poder soviético, el Estado, el aparato de Estado que se encargaba de suministrar desde el petróleo a la carne en las ciudades, quedó en manos de los funcionarios, en muchos casos de funcionarios, que controlaban estos sectores y que se convertían en grandes corporaciones. Por descontado, no era lo mismo una corporación surgida así, que tratara el petróleo, que se encargara del petróleo, que el que se encargase de cualquier otro bien de primera necesidad, pero no con una posibilidad de intercambio internacional como tenía el petróleo. Esta asimetría de origen, que no es específica ni de Rusia, porque, como digo, se produjo en muchos otros países donde se llevó a cabo esa transición entre la economía planificada y el mercado, pero que tampoco es exclusiva de Rusia, en el sentido de que también en el caso español, y hasta fecha muy reciente, algunas de las grandes corporaciones son resultado no de la fragmentación del Estado, pero sí de la privatización de empresas que, por doctrinas políticas, por necesidades económicas de un periodo autárquico, como podía ser el caso de España, pues surgieron del Estado. Ahora bien, el proceso de separación entre el Estado y, sobre todo, entre el poder político y estas corporaciones surgidas, digamos, de las entrañas del Estado, se encuentra mucho más avanzado en los países europeos, en el caso de España, puesto que se trata de España aquí, se encontraba mucho más avanzado que en el caso de Rusia. Esta asimetría, como digo, ha dificultado en gran medida las relaciones comerciales de España con Rusia y yo creo que de Rusia en general con corporaciones de otros países donde la economía de mercado pues lleva más tiempo funcionando, pero no es la única asimetría. Hay también una asimetría, la segunda, que es una asimetría muy vinculada a la anterior y que podríamos decir que es una asimetría política. Visto desde la perspectiva de la opinión española, muchas de las grandes operaciones que llevan a cabo las corporaciones rusas no son interpretadas como simples operaciones de actores independientes en el mercado, sino que son percibidas al menos como una baza estratégica, como una baza, digamos, de poder general, de poder internacional por parte de Rusia. Eso explicará a nuestros amigos rusos, que seguramente están al corriente de esta situación, el por qué las corporaciones que tienen que ver con la energía son vistas con cierto recelo en el ámbito político de los países occidentales y de Europa comunitaria, por descontado de España, cuando se trata de hacer, como digo, grandes operaciones con estas corporaciones. Esta desconfianza existe mucho menos en el sector privado, pero en la medida en que los gobiernos están obligados a tener alternativas a unos proyectos que son percibidos por lo menos como proyectos estratégicos y no solo como proyectos comerciales, pues obliga a una intervención en muchos casos de intervención política, de presión política que dificulta la relación. Sin duda, esta segunda asimetría, esta asimetría política, esta impresión, sea cierta o no, y que sería bueno que lo discutiéramos y que hiciéramos entre todos un ejercicio de transparencia, esta asimetría tiene su origen y al mismo tiempo su confirmación en la perspectiva de muchos países y también de España en operaciones de grandes corporaciones energéticas rusas. Y las tiene sencillamente porque no está tan lejana la fecha en la que el gas ruso, pues digamos, creó, o el suministro de gas por parte de Rusia, creó ciertos problemas a algunos países de la Unión Europea, algunos países también candidatos al ingreso, y esto fue percibido como digo, como una prueba y al mismo tiempo como una confirmación de que la asimetría política era poderosa y era una asimetría que podía enturbiar las relaciones comerciales entre países de la Europa Occidental, países como España y países como Rusia. Una tercera asimetría, yo creo que es una asimetría de imagen. Y una vez más, pido a nuestros amigos rusos que entiendan que nos estamos haciendo portavoces de un sentimiento, de una imagen generalizada en muchos países y también en el nuestro. Las grandes noticias que llegan de Rusia sobre sus corporaciones son noticias que tienen que ver con la inestabilidad del marco jurídico donde operan esas grandes corporaciones. Llegan noticias de detenciones de grandes empresarios, entiendan que no entramos en el fondo, no es cuestión de discutir las razones o no, sencillamente que ese tipo de noticias lo que crean es una sensación de asimetría en la imagen que dificulta también estas relaciones. Estas asimetrías y muchas otras que podríamos continuar enumerando, pero que quizá podemos dejar para el debate, se producen además en un contexto, y con esto abordo la parte final de mi intervención inicial, se producen en un contexto que, como decía Alexander, es un contexto de crisis internacional muy severa. Lo más sorprendente de esta crisis internacional muy severa es que está dando lugar simultáneamente a una falta de análisis sobre las causas fundamentales de esta crisis y, paralelamente a esta ausencia de análisis de las causas fuertes de esta crisis, a una serie de propuestas que muchas veces rozan la buena voluntad, por no decir digamos, la ensoñación más absoluta. Entre la falta de análisis, la ausencia de análisis de las causas, yo creo que hay que subrayar que la crisis que estamos viviendo no es una crisis que, como se ha repetido hasta la saciedad, era imprevisible. todo el mundo era consciente de que un tramo importante del periodo de bonanza que se vive en la economía internacional es resultado de unas decisiones en los años 80, que son unas decisiones que generan una economía altamente frágil, una economía altamente inestable. Le subrayaré solo dos de estas causas de fondo de la crisis que se vive y de esta sensación que todo el mundo tenía de que la economía internacional no era una economía en equilibrio, por más que fuera una economía en apariencia próspera. La primera de las causas de fondo es que a partir de los años 80 se comete uno de los mayores y más graves equívocos en la gestión de la economía internacional de las últimas décadas y cuyos efectos estamos pagando en estos momentos. Y es el equívoco de creer que desregulación y liberalización son lo mismo. Se pensaba que la ausencia de normas era un avance en la liberación de los procesos económicos o de los mercados económicos. Se perdía de vista que dentro del pensamiento que rige la economía de mercado, un pensamiento pues, de raíz liberal, la libertad, sea la de mercado o sea cualquier otra, no es algo que surge en ausencia absoluta de normas. La libertad es lo que surge en el seno de normas bien hechas. La gran pregunta es ¿qué es una norma bien hecha? Y ahí, digamos, la tradición del pensamiento liberal lo que dice es que no hay manera de fijar un criterio definitivo sobre qué es una norma bien hecha, sino solo una aproximación. Y la aproximación es la de prueba y error. Se trata de ir comprobando los efectos que tienen determinadas normas para ir corrigiéndolas de manera que garanticen al final la libertad de los agentes, en este caso económicos, pero también la igualdad de oportunidades entre esos agentes económicos. Lo que hemos vivido durante estas dos, tres últimas décadas ha sido exactamente ese equívoco de creer que la ausencia de normas era la ausencia de regulación, la ausencia total de fuerzas fijadas desde el poder soberano, era equivalente a la libertad. Pero el segundo equívoco que se ha establecido y que paralelamente se constituye en la segunda gran causa de la crisis que hemos vivido es que esta confusión entre desregulación y liberalización no se ha producido en todos los mercados internacionales. Se ha producido exclusivamente en un mercado internacional, que es el mercado financiero internacional. Es el único mercado donde efectivamente se procedió a la desregulación como sinónimo de liberalización. No se procedió a algo semejante en el comercio internacional. De hecho, la situación que se ha vivido durante estas décadas o que vivimos todavía hoy es una situación de liberalización asimétrica del comercio internacional, donde básicamente manufacturas y productos básicos y materias primas siguen teniendo un tratamiento diferente en las normas del comercio internacional, que penaliza justamente a los países menos desarrollados y más especializados en materias primas. Y, por otro lado, ha sido un mecanismo, este mecanismo de la liberalización en el comercio internacional, no la desregulación, que ha hecho avanzar de manera escasa, por decirlo de algún modo, esa liberalización. La tasa de liberalización del comercio internacional ha variado escasamente en las últimas décadas y en la última mitad del siglo XX. En torno a un 5% se avanzó en la liberalización de los productos. Por tanto, lejos de la imagen que se ha trasladado de que el comercio internacional vivía ese gran momento de auge, de facilidad, lo que ha caracterizado el último medio siglo y particularmente a partir de los años 80, cuando todos estos equívocos empiezan a establecerse, lo que ha caracterizado ese comercio internacional han seguido siendo las barreras proteccionistas, ha seguido siendo la barrera arancelaria, han seguido siendo los aranceles. Y a todo este panorama internacional se suma una tercera descripción, que es a su vez una tercera causa de la crisis económica internacional que estamos viviendo, y es que se sacó por completo del análisis y por descontado del tratamiento político el tercer gran mercado que tiene toda economía por definición, que es el mercado laboral. Mercado laboral que ni siquiera durante estas décadas se ha denominado de esta manera, sino que se ha denominado inmigración o emigración si se veía desde el punto de vista de los países de origen. Nunca se ha hablado de mercado laboral internacional, sino que se ha hablado de inmigración o emigración y se ha llevado el análisis de este tercer mercado necesario en cualquier economía por la vía de los problemas culturales, la integración, la cuestión de los credos, la compatibilidad de determinados credos religiosos o de determinadas culturas con el sistema democrático, es decir, por un tipo de reflexión de otra naturaleza que quebraba, en cualquier caso, el tipo de análisis que se hacía para el mercado financiero internacional y para el comercio internacional. Esto, insisto, no era una economía en equilibrio, no era una economía que, por más prosperidad, en muchos casos, como hemos podido ver, apariencia de prosperidad ofreciera, esto no era una economía en equilibrio, insisto, sino que se trataba de un auténtico polvorín cuyo estallido pues, se produce a partir de agosto de 2007 con la crisis de las hipotecas basura, de las hipotecas subprime. Este es el panorama en el que las asimetrías de la percepción de las corporaciones rusas y españolas se desarrolla y este es el panorama del que hay que intentar salir. Y como les decía, no solo estamos en una situación, en este contexto internacional, donde se olvida el análisis profundo de las causas profundas de la crisis, sino que, a su vez, se proponen soluciones que rozan la ensoñación. Nunca más que en estos momentos se habla de la necesidad de un gobierno global, como si un gobierno global fuera algo al alcance, no ya de nosotros, sino de la generación futura y de varias generaciones futuras. La aproximación, a mi juicio, la aproximación pragmática, tiene que ser de otra índole. Es una aproximación que lo que trata es de dar respuesta a través de pactos internacionales, a través de normas internacionales, a los principales problemas a los que se enfrenta, en este caso, la economía internacional. No se trata de tener, que ojalá se pudiera tener, no es una objeción de fondo a un gobierno global, pero ojalá se pudiera tener, en lugar de ese gobierno global, algo tan básico como un equilibrio en el tratamiento del mercado financiero, del comercio internacional y del mercado laboral internacional. Ojalá se pudieran tener reglas para ese mercado financiero internacional, que a su vez estamos tratando con una ensoñación y no con una aproximación pragmática, y no esta idea de que una autoridad mundial regularía la totalidad de las cuestiones. Porque, como les decía, también en el mercado financiero internacional estamos generando una ensoñación particular para este ámbito, que es la ensoñación de que de lo que se trata es de moralizar a los agentes económicos, en concreto de moralizar la acción de los bancos, de las grandes corporaciones financieras. Y se señala como una de las causas de la crisis la avaricia u otros, en fin, otros defectos morales en los que pueden incurrir las personas y que pueden incurrir los directivos de las grandes corporaciones. Nada sino la avaricia ha movido jamás las corporaciones, en concreto las corporaciones financieras. La gran diferencia es que esa avaricia tenía que desarrollarse dentro de unas reglas muy precisas. Concluyo con un paralelismo que yo creo muestra a las claras lo que trato de decir. En los años 60, antes de que se produjeran todas estas corrientes de fondo, todas estas confusiones entre liberalización y desregulación, esta aplicación asimétrica a los mercados, en los años 60, como digo, la situación de los tres mercados de la economía internacional era exactamente la simétrica a la que hemos vivido en estas dos últimas décadas. El mercado financiero estaba intervenido. Existía el delito de evasión de divisas. No se podían trasladar monedas de un país a otro sin permisos administrativos que fueron avanzando y haciéndose más flexibles con los años, pero en cualquier caso, permisos administrativos que eran exigidos. Por tanto, no es que la posibilidad de viajar los capitales internacionalmente procede del hecho de que exista Internet. Internet lo que ha hecho ha sido ser aplicado a una decisión política previa que fue desregular ese flujo financiero internacional. Como les digo, en los años 60 teníamos un mercado financiero intervenido, teníamos un comercio internacional con unas tasas de liberalización no muy diferentes de las tasas de liberalización que tenemos en estos momentos y con asimetrías no muy diferentes de las que estamos viviendo, y teníamos un mercado laboral desregulado. Un emigrante español que iba a Alemania iba a Alemania en la pretensión de buscar trabajo y de encontrarlo, era en Alemania donde se le arreglaban las cuestiones administrativas y las cuestiones legales para su presencia como trabajador en este país. Por tanto, teníamos, como digo, el mercado financiero intervenido, el comercio internacional más o menos en una tasa de liberalización equivalente a la que tenemos y una desregulación del mercado laboral. Hoy, mejor dicho, en estas décadas que han hecho implosión en la crisis a partir de 2007, lo que tenemos es un mercado financiero no ya intervenido como los 60, sino desregulado, un comercio internacional en una situación muy similar y un mercado laboral que ni siquiera se le llama así y que está férreamente intervenido, e intervenido como lo estaba el mercado financiero, intervenido hasta policialmente. Por tanto, ya les digo, creo que la gran reflexión en estos momentos no es tanto cómo conseguir una autoridad mundial que ponga orden en este caos, sino, sin perder de vista esa ensoñación, que es benéfica como buena parte de las ensoñaciones, se tenga presente que el problema que hay que resolver es cómo establecer algún tipo de equilibrio entre esos tres mercados que en este momento se encuentran en una situación radicalmente opuesta a la que se encontraban en los 60 y que, como ha ocurrido en otras ocasiones, lo que ha provocado ha sido una crisis de profundo calado, una crisis que se saldará con pérdidas de bienestar, con pérdidas de riqueza en diversos países, pero en términos generales para todo el mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias, José María. Ha sido muy interesante la aproximación que has hecho a estas cuestiones. La verdad es que has ido anunciando y tomando cautelas al mismo tiempo para que no se te malinterpretara. Has ido anunciando que ibas a sacar la espada como los toreros, pero después no has llegado a pedir los trastos de matar. Te has quedado un poquito más atrás. Quiero decir que has preferido remontarte a la historia de los desequilibrios o en las que está y a dónde nos ha llevado esa especie de situación en la que se han desregulado unos mercados y otros se han intervenido, pero yo sé que luego entrarás en esos enunciados que has dejado ahí como simplemente señalados a propósito de, digamos, para decirlo de manera un poco zafia, la mala prensa, los ecos que aquí nos llegan sobre faltas de libertad, sobre situaciones que derivan de la desaparición del aparato soviético, de la historia que tiene que ver con algo que has dicho, las detenciones de grandes oligarcas. Claro, que yo cuando te escuchaba esto de los grandes oligarcas, digo, cuidado, detenciones de grandes oligarcas, esto me suena. Y no me suena a Rusia, me suena, vamos, quitando, porque aquí no se llaman oligarcas, se llaman de otra manera, pero hay que ver la temporada que hemos tenido nosotros de grandes empresarios encarcelados, hasta el punto de que se decía, entre ellos, entre los grandes empresarios, si ves pasar un coche celular, que es donde van recluidos los presos cuando los trasladan de un sitio a otro, saluda porque siempre puede ser un amigo. Bueno, en fin, yo creo que hemos entendido bien el problema de la inseguridad jurídica. No es que estén detenidos, es que están detenidos por orden del gobierno y no de los jueces. Aquí hemos llevado a cabo una transparencia, una clarificación. Hemos pasado por las prisiones a gentes que habían adquirido gran relevancia en el mundo económico y financiero, también en el mundo político. Y esto yo creo que ha sido en gran medida una operación de higiene. Lo que se teme, lo has dicho tú, pero es que me interesa resaltar lo que se teme, es que en Rusia eso no sea exactamente un sistema de depuración desde la independencia judicial, sino que tenga que ver con la manera en que se interaccionan la política y la empresa en la Rusia que ha venido después de la caída del imperio a la que tú asististe. En fin, has lanzado muchas ideas muy, muy interesantes que creo que van a ser tomadas en el coloquio que después de la intervención de José Pedro Sebastián de Erice va a tener lugar. Nuestro tercer ponente es también diplomático de carrera desde el año 1966. Muchos de ustedes no habían nacido porque son una audiencia de extremada juventud. José Pedro Sebastián de Erice es en la actualidad secretario general de Técnicas Reunidas Internacional. Esta es una empresa ejemplar en España que tiene una, en fin, que trabaja, que está expandida, que ha presentado y ha llevado a cabo proyectos pues en casi un centenar de países mediante esos sistemas de entrega llave en mano de un aeropuerto en Shanghái o de una refinería de petróleo en Pekín o donde sea. Yo creo que han sido pioneros en esta gran asignatura de la internacionalización de la empresa española y es una empresa que sobre todo trabaja con la inteligencia, con el talento. El número de ingenieros, de altos, de expertos, digamos, en materias y en tecnologías punta, es exactamente lo que caracteriza a Técnicas Reunidas. Y es, además, vicepresidente del patronato del Consejo España-Rusia, de manera que está cercano a todas las cosas que aquí se han dicho a lo largo de la mañana. Conoce este asunto de cerca. Su dilatada experiencia en el campo de las relaciones internacionales abarca o incluye su nombramiento como embajador en China y también su nombramiento y su desempeño, y también en la República Federal Alemana. Yo creo que fue bajo su estando él en puesto cuando se recuperó el antiguo edificio de la Embajada de España en Berlín, que estaba abandonado, en fin, machacado por la guerra y todo lo demás. Además, ha sido subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y ha ocupado otros puestos en las embajadas de Washington y de Viena, de manera que ha tenido, la oportunidad de observar el mundo desde distintos lugares con ese efecto que tiene siempre el punto de observación sobre la alteración que produce sobre lo que se divisa, ¿no? Entonces, querido José Pedro, que creo que además has traído una cosa elemental en estos días que vivimos, que es PowerPoint. Así que adelante con los faroles.
Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, mi primer agradecimiento y más que agradecimiento, felicitación a la Asociación de Periodistas Europeos por organizar esta jornada. Yo creo que uno de los temas más urgentes que tiene nuestra sociedad, y subrayo el término de sociedad civil, es que dediquemos atención a países como es el caso de Rusia, y donde echamos muy en falta el que seminarios o encuentros de esta naturaleza se realicen con mayor frecuencia. Por eso, Miguel Ángel, te ruego que transmitas a todos los miembros de la asociación mi agradecimiento y nuestro reconocimiento. También quiero agradecer al señor Lipschitz el honor de compartir con él esta mesa redonda. Su prestigio y su experiencia es una suerte para todos los que tenemos un interés en los temas de Rusia. Y, por último, dejar constancia de mi enorme admiración por mi compañero José María Ridao, no solo por sus conferencias, sus libros, sus artículos, sino por la presentación que ha hecho, que demuestra su agudeza y su capacidad de análisis en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. El honor de haber sido invitado hoy está en la doble función que ya ha hecho mención Miguel Ángel Aguilar, de mi condición de vicepresidente del patronato de la Fundación Consejo España-Rusia y de mi condición de ejecutivo de Técnicas Reunidas, empresa que está llevando a cabo un importante proyecto en estos momentos en Rusia. Por lo tanto, mi presentación tendrá tres grandes partes. La primera, una referencia al Consejo España-Rusia. La segunda, a la experiencia de Técnicas Reunidas en el mercado ruso. Y la tercera, a un balance de cómo se ve desde el mundo de las empresas la relación entre España y Rusia. Por lo tanto, mi condición, que nunca podré renunciar a ella, de diplomático, queda hoy al margen de cualquiera de mis interpretaciones o de mis intervenciones. En primer lugar, una referencia a la Fundación Consejo España-Rusia. Esta idea de constituir un foro España-Rusia fue una idea promovida por el ministro de Asuntos Exteriores en primavera del año 2008 y que culminó con un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el presidente Putin en septiembre-octubre del año 2008, por la que se constituyó formalmente este foro España-Rusia, y para desarrollar y llevar a cabo este foro se nombraron dos presidentes, un presidente por parte española que era Álvaro Gil Robles y un presidente por parte Rusia que era Igor Ivanov. Por parte española se constituyó una fundación llamada Consejo España-Rusia que actuase como apoyo o como secretaría de este foro España-Rusia. La primera gran celebración, el primer gran acontecimiento que organizó el Consejo España-Rusia y, por tanto, el foro, fue el primer foro que tuvo lugar en febrero-marzo del año pasado con motivo de la visita de Estado a España del presidente Medvedev. En esta celebración, en este primer foro, se puso de manifiesto la necesidad y el sentido de tener un punto de encuentro entre las sociedades civiles española y rusa, entendiendo como sociedades civiles en sus términos más generales, desde el mundo empresarial, pasando por el mundo universitario y terminando el mundo de la cultura y del arte. Desde entonces, el Consejo España-Rusia ha venido celebrando una serie de actividades en forma de seminarios, habiendo desarrollado ya dos seminarios con intercambio de experiencias con institutos de análisis e investigación rusos en todos los temas de evolución del sistema democrático. En todas nuestras actividades hemos tratado de perseguir tres objetivos. El primero es el promocionar ese conocimiento mutuo entre las sociedades civiles española y rusa, donde vemos que existe realmente una falta de contacto y una falta de estructura entre ese contacto. En segundo lugar, el promocionar el entramado de la relación empresarial. Y, en tercer lugar, el atender a un tema que ya ha surgido en la intervención de José María Reidao y en el comentario de Miguel Ángel Aguilar, que es el problema de la imagen de ambos países en cuanto a eso. Este problema de imagen, que yo creo que en los últimos meses se ha puesto de relieve de una forma más acentuada, creo que va a tener un objetivo muy claro en el marco del año de España en Rusia, que se celebrará en el año 2011, y en el año que Rusia desea celebrar en España a continuación. El balance de la actividad del Foro España-Rusia yo creo que demuestra la gran dedicación que los dos presidentes, Álvaro Gil Robles e Igor Ivanov, vienen dedicando. Pero también hay un aspecto que yo creo que no debemos dejar de mencionar, que es que si bien por parte española se ha constituido una estructura o una secretaría, por parte rusa seguimos sin tener un interlocutor estable que actúe de motor de todo este proceso de integración o de interrelación entre las sociedades civiles. Y, por último, nos vamos a enfrentar, y creo que tenemos que ser conscientes de ellos, que todas estas manifestaciones de foros entre España y Rusia o España y otros países se enfrentará al recorte de recursos o de subvenciones que está anunciado y que se ejecutará a lo largo de los próximos meses y que, por lo tanto, va a tener un impacto decisivo en nuestras actividades. Con esto cierro la primera parte y paso a hablar de cuál es la experiencia de Técnicas Reunidas en el mercado ruso. Me he permitido preparar una pequeña presentación sobre este tema y antes quisiera explicarles qué es lo que es Técnicas Reunidas, porque desgraciadamente es una compañía pequeña, aunque sea una compañía con muchísimo éxito. En primer lugar, quiero destacar que tenemos ya un volumen de facturación de 2.600 millones de euros, con un crecimiento realmente muy importante y con una rentabilidad, un EBITDA también muy significativo. Además, la carga de trabajo que venimos acumulando ha permitido que en este momento, y ayer se han presentado las cifras para todo el año 2010, esta cifra de 4.000 haya superado ya los 6.000 millones de euros. Eso nos permite tener asegurado trabajo hasta finales del año 2014. En estos últimos semanas y meses se nos han asignado dos grandes proyectos, la refinería Izmit en Turquía y una refinería en Perú. Esto hace que en este momento Técnicas Reunidas se enfrente a la situación actual con una situación de optimismo y confianza, pero que tiene una explicación en un lado positiva y en un lado a lo mejor no tan agradable, que es que el 92% de nuestra actividad y de nuestra facturación está en el mercado exterior y nuestra actividad en el mercado español cada vez se está reduciendo más. Eso es, a mi modo de ver, grave porque refleja la falta de inversión que hay en este momento en España. Al mismo tiempo, esto nos está permitiendo desarrollar nuestra actividad en una situación financiera realmente envidiable, ya que no tenemos deuda y, en cambio, una posición de flujo de caja francamente favorable. En este momento tenemos una cifra de empleados en torno a 5.600 personas y quiero destacar una cosa, que hemos desarrollado toda nuestra actividad sin tener que deslocalizarnos, es decir, sin tener que hacer todo nuestro trabajo fuera de España. De estos 5.600, aproximadamente 5.100 están en Madrid y el resto están en unas oficinas pequeñas que hay en Chile, en Omán y en algún otro país. En este momento, dentro de la clasificación que hace el Engineering News Record, en el año 2008 Técnicas Reunidas ocupaba en el sector propio nuestro de la industria de petróleo y gas la posición número 7, en este momento ocupamos la posición número 10. Cuando se ve en regiones como es la del Oriente, en los países del Golfo, en el año 2009 hemos sido la empresa número 1 en el sector de gas y petróleo, y en América Latina fuimos en el año 2008 la número 3 y ahora hemos bajado a la número 10, pero volveremos a subir como consecuencia del contrato que se nos ha adjudicado en Perú. Ahora paso a contar cuál es nuestra experiencia en Rusia. Yo recuerdo que hace un año ya vino el viceprimer ministro Chukov a España. La COE organizó un desayuno de trabajo con las distintas empresas que tienen actividades en Rusia y cuando tocó el turno a Técnicas Reunidas, la primera pregunta que nos hizo el viceprimer ministro Chukov es cómo se nos había ocurrido ir a construir una refinería en Jabarovsk, que es realmente el punto extremo oriental. Es decir, esto es China, aquí está Pekín, aquí está Japón, aquí arriba estaría Corea y Moscú pues debería estar por ahí. Entonces, la explicación que le dimos al viceprimer ministro Chukov fue una explicación realmente muy simplista. Hago un pequeño paréntesis de que cuando Miguel Ángel Aguilar ha hablado de los BRICS, yo creo que es curioso y algún día deberíamos dedicarle un examen por qué de esos BRICS España ha conseguido tener una presencia significativa en Brasil y en China, y en cambio nuestra presencia en Rusia y en India sigue siendo completamente marginal. Pero cerrado este pequeño paréntesis, yo dije que Técnicas Reunidas llevaba muchos años intentando entrar en Rusia y nos habíamos encontrado que las grandes empresas del sector nuestro de gas y petróleo miraban a Técnicas Reunidas muy por encima del hombro y no nos tenían para nada en cuenta. Eso fue, en cierto modo, nuestra gran suerte porque nos llevó a fijarnos en un grupo privado de carácter medio, que es el que había comprado recientemente una refinería en Jabarovsk, refinería que se había construido en el año 35 y que se había reformado, modernizado después de la guerra, pero que este grupo privado pequeño quería transformar y hacer de ella una de las grandes y más modernas refinerías. Competimos con toda una serie de empresas internacionales y a finales del año 2007 firmamos un contrato para construcción llave en mano de esta refinería por un importe de unos 800 millones de dólares. Aquí está especificado, y lo he puesto en inglés, pensando que nuestros interlocutores rusos lo entenderían mejor, cuál es el trabajo que va a realizar Técnicas Reunidas, que va a actuar como el contratista principal. Es decir, vamos a desarrollar la ingeniería, vamos a hacer las compras de los equipos y del material para la construcción de la refinería y vamos a supervisar la construcción, ya que la construcción se hará con empresas locales rusas. Todo ello está programado que se termine en la primavera del año 2012, porque al respecto hay que tener en cuenta que entre el mes de noviembre y el mes de abril en Jabarovsk no se puede trabajar porque está todo nevado y está todo helado. Esto es un poco el desarrollo de cómo será la refinería y cuáles han sido los principios básicos, que es en el fondo el maximizar la aportación rusa al proyecto, el desarrollar una relación de cooperación con los subcontratistas, con las empresas locales y apoyarnos en las magníficas empresas de ingeniería rusas. Con esto termino mi segunda parte y paso un poco a hacer un pequeño balance de cuáles son las relaciones entre España y Rusia vistas desde el mundo empresarial. Yo creo que las dos adolecen, la visión adolece de dos términos que serían desde Rusia ven a España con un gran desconocimiento, en cierto modo incluso con una gran ignorancia. Cuando se habla con nuestros amigos rusos, su atención está centrada única y exclusivamente en el mundo inmobiliario y, creo que se ha mencionado ya anteriormente, cuando ha habido la posibilidad de que algún gran grupo ruso tomase participaciones en empresas como es el caso de Repsol o como comprando YPF, eso no se ha llevado a término y podríamos en el debate dedicar algún análisis y algunos minutos a cuáles han podido ser los motivos de ese desencuentro. Por parte española, yo creo que la característica es un cierto síndrome de frustración por los escasos resultados que estamos consiguiendo en el mercado ruso. Quitando algunas magníficas y brillantes excepciones por parte de determinadas empresas, desgraciadamente notamos que la presencia y el comercio con Rusia está en disminución y, en todo caso, lo que es más grave, las inversiones españolas en Rusia se han reducido de forma sustancial. ¿A qué es debido esta situación? Bueno, yo creo que a un problema que es muy característico de la exportación española es que nosotros hemos llegado muy tarde al mercado ruso, enfrentándonos a competidores como podrían ser los alemanes, los franceses o los italianos, que llevaban ya mucho más tiempo trabajándose el mercado ruso. En segundo lugar, a que indudablemente tenemos que reconocer que el marco jurídico de la actividad empresarial a veces ha producido un cierto desconcierto entre las empresas españolas. Y por último, algo que creo que es tan importante en cualquier mercado, pero en el ruso probablemente tanto más, a una cierta ausencia de una red de contactos o una red de amigos de España en Rusia. Ahí quiero hacer un doble comentario. por un lado, nunca agradeceremos bastante a todo ese colectivo de los que se han calificado, se han llamado niños de Rusia, lo que han hecho por la ayuda y la presencia de las empresas españolas en Rusia. Lo que ocurre es que la edad media de esos niños de Rusia está alcanzando ya unos niveles donde su actividad se ve muy mermada. Y no hay unas generaciones nuevas que sustituyan ese interés o ese papel de amigos de España en Rusia. Por lo tanto, yo creo que el objetivo con el cual se lanzó el Foro España-Rusia cada vez adquiere mayor relevancia, pero cada vez exigirá un mayor esfuerzo, tanto por parte de la Administración como por parte de las empresas, para forzar esa interrelación y ese conocimiento. Por último, yo creo que los gobiernos están manifestando continuamente su prioridad por intensificar las relaciones empresariales entre España y Rusia. Creo que con motivo de la visita de Estado del presidente Medvedev se firmaron unos acuerdos muy importantes y a este respecto quiero destacar el acuerdo sobre cooperación y energía, ya que me temo que mucho de la relación fructífera y útil que consigamos por parte de España en Rusia tendrá que pasar en algún momento por el tema de la energía. Muchas gracias por haber escuchado esto.
Muchísimas gracias a ti, José Pedro. Creo que has hecho una exposición que nos ha tenido atentísimos y he visto que se han levantado varios para dar órdenes de compra de técnicas reunidas en la bolsa, porque en un momento como este, en que las empresas vienen abajo, las cotizaciones se hunden, no sé qué, has dado unos datos de una fortaleza, de una consistencia que nos permiten apostar, desde luego, sin posibilidad de equivocarnos sobre esos valores. Que están edificados, creo que lo anticipé al presentarte, están edificados en el trabajo bien hecho, en la búsqueda del talento y de la inteligencia. Has hablado de 5.600 o no sé cuántos empleados, pero ¿cuál es que la preparación que tienen, la instrucción que han recibido, los estudios que han completado? Yo creo que permiten decir que ahí hay una concentración, digamos, de saberes y de técnicas y de destrezas excepcional, que da como resultado pues lo que aquí nos has contado de manera muy sintética, pero muy apasionante. 92% de la actividad fuera, sin embargo la empresa no se ha deslocalizado, no tenéis deuda. Bueno, ¿quién puede decir hoy que no tiene deuda? Realmente es para sacaros en hombros. En fin, no sé si os vais a presentar en las ventas en la Feria de San Isidro, pero si no, desde luego saldríais a hombros. Así que muchas gracias, porque luego has hecho ya un repaso sobre el Consejo España-Rusia y has, en fin, has contado con precisión pues cuáles son los problemas que afectan a la situación actual de las relaciones comerciales. Se ha llegado tarde, hay un marco jurídico desconcertante, hay una ausencia de red de contactos y de amigos. Has hecho una pequeña y emotiva referencia a los niños de Rusia y has dicho que no hay relevo, de manera que lo que habría que empezar a hacer es fomentar, no sé bajo qué rúbrica, pues algo parecido a lo que puede ser el programa Erasmus, de manera que jóvenes estudiantes, graduados o lo que sea, españoles, tengan una experiencia también universitaria o de doctorado, de prácticas o de lo que sea en Rusia y se familiaricen con el idioma ruso, etcétera, y a la inversa con España. Los franceses han hecho con su asociación de amistad hispano-francesa, Diálogo, una operación de gran calado con ese sistema de intercambio de jóvenes licenciados que vienen a hacer prácticas, sus primeras prácticas en España, y es un contingente anual que se acerca casi a los 1.000. Esto acabará teniendo consecuencias. Claro que la inversión francesa en España es muy fuerte, eso no es el caso de Rusia, hay muchas empresas francesas aquí que están dispuestas a eso, y que también pasa que no hay simetría, que el número de españoles que va a hacer esos procesos en Francia no es ni muchísimo menos de la misma envergadura. Bueno, queridos amigos, tenemos tiempo, tenemos 50 minutos más, incluso, para que planteéis las preguntas que consideréis que os haya provocado estas intervenciones, y yo agradeceré que, si podéis decir vuestra denominación de origen, como ahora es exigible en todo este tema de las bodegas, y también si podéis dirigir con precisión vuestra pregunta a alguno de los intervinientes. Gracias. Se levanta la mano, entonces, vamos, aquí, profesor Ortega Carcelén, en primera fila, voy fijándome.
Gracias. Soy Martín Ortega, de la Universidad Complutense de Madrid. La pregunta va dirigida al señor Alexander Lipsitz, porque su intervención se ha centrado más en cuestiones financieras. Sin embargo, a mí me interesa saber su opinión sobre cuestiones comerciales, los intercambios comerciales entre España y Rusia. Esos intercambios son muy pocos, son muy pequeños. En realidad, Rusia exporta petróleo a España y poco más. La primer fuente de importación de petróleo de España era México y después Rusia, pero ahora, hace un par de años, Rusia ha pasado a ser la primera fuente de nuestro petróleo. Nosotros traemos el petróleo de Rusia. Pero España no vende casi a Rusia. No vendemos casi nada a Rusia en estos momentos. De manera que esos intercambios son beneficiosos para Rusia. Hay un gran superávit de la parte de Rusia. Yo pienso que en la lógica de las buenas relaciones internacionales hay que tender siempre a equilibrar las balanzas comerciales y de intercambios de bienes y de servicios. Y, por lo tanto, creo que hay un trabajo pendiente para hacer con Rusia en este sentido. Es decir, desde el punto de vista político, las relaciones entre España y Rusia son excelentes. Tenemos un diálogo sincero, abierto. Tenemos una base cultural de comprensión mutua muy grande. Y yo creo que, por lo menos desde España, se siente que existe una cercanía con Rusia, con el alma rusa. Sin embargo, los intercambios no acompañan. En su opinión, ¿cuáles podrían ser las áreas, los campos, en los que podríamos trabajar más para reforzar esa relación comercial, económica, o incluso, ya pasando a otro capítulo, como mencionaba el embajador Sebastián Derice, las inversiones, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otro campo muy interesante, que es el de las infraestructuras en Rusia, se me ocurre. Esto no es estrictamente intercambios de bienes y servicios, pero Rusia necesita grandes infraestructuras y España es muy buena en este campo. España tiene la capacidad de construir autovías, trenes de altas velocidad, y tenemos ya unas empresas constructoras importantes que están trabajando en otros países. Gracias.
Вы все сказали. Я с вами полностью согласен. Я вложил свой вклад. И вложу, приедете в Москву и скажу, чтобы вам больше продавали не меня. Я не понял, что ваш вопрос.
Sí, gracias. La pregunta más concreta es si usted puede prever algunas áreas comerciales en los que es posible enriquecer el intercambio. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Con Francia tenemos mucho comercio en productos agrícolas y en productos agrícolas transformados. Por ejemplo, con Alemania tenemos un intercambio más rico en pequeña industria, en herramientas, instrumentos y cosas así. ¿Piensa usted que hay algún área de la economía donde hay un potencial de crecimiento?
Bueno, nuestro amigo no quiere precisar, pero le veo en la mejor disposición para promover lo que Martín Ortega Carcelén está planteando. Entonces, hay más preguntas, he visto muchas manos. Aquí tenemos también en primera fila a Daniel Busturia.
Gracias. Soy Daniel Busturia, del miembro de la Asociación de Periodistas Europeos, empresario y profesor. Vamos a ver, el cómo ves a alguien depende muchas veces de cómo crees que te ven. Y en este sentido, creo que el seminario está para ver cómo nos ven desde Rusia o cómo creemos que nos ven desde Rusia. Y ahí sucede siempre paradojas, una contradicción. Tú te has referido antes, Miguel Ángel, a diálogo. Recuerdas muy bien una encuesta de 1985 en la cual Francia, nuestro primer cliente y nuestro primer proveedor, era considerada por los españoles como nuestro principal enemigo, y la Unión Soviética entonces, con lo que no teníamos ninguna relación económica, era considerado por los ciudadanos españoles como el mayor amigo.
Si me permites, Daniel, estábamos en aquellos años remotos, sí, 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 cuando las cuevas de Atapuerca, entonces se hacían unas encuestas porque estábamos bajo ese momento en que los socialistas habían ganado, y habían ganado con entre otros eslóganes, con ese de OTAN de entrada no, y sin embargo todo apuntaba a que íbamos a seguir en la OTAN, pues por muchísimas razones que en la campaña electoral no se habían tenido en cuenta. Pues bien, recuerdo esas encuestas porque una de sus conclusiones era lo mal polarizadas que estaban las simpatías y las antipatías internacionales de los españoles para ser miembros de la OTAN. Porque el primer enemigo de España era Francia y el segundo eran los Estados Unidos. Y el país por el que teníamos más simpatías era Italia, pero me parece que el segundo o el tercero era Rusia. Entonces, claro, ruido de cristalería, de desorientación para ser un miembro sólido y cooperador de la Alianza Atlántica, donde había que tener muy claro que el amigo era Estados Unidos y el enemigo era el oso moscovita. Pero bueno, continúa.
Vale, continúo. Recupero el argumento. Creo que en parte esa percepción que se tenía estaba también motivada por el desconocimiento, porque nuestras relaciones económicas o lo que nos llegaba de Rusia, y lo ha señalado muy bien José María Ridao, era muy escasa información. Si hoy se hiciese una encuesta similar, posiblemente cambiaría mucho los elementos, porque, como ha señalado José María, las informaciones, las imágenes que percibimos de Rusia son unas imágenes que irían más en el sentido del pesimismo más que en el sentido del optimismo. Por eso creo que es importante entender. Entonces, la pregunta mía es si en las relaciones económicas con Rusia, con independencia de operaciones importantes, de técnicas reunidas o de algunas otras operaciones, lo que comprobamos de verdad es la escasez absoluta de relaciones comerciales o muy pocas relaciones comerciales con ellos. Hay que preguntar por qué, que esa es la percepción que tiene la empresa. Y el por qué es que sigue siendo extremadamente difícil entrar en el mercado ruso, porque prácticamente no ha cambiado el sistema de penetración en el mercado desde la época de la Unión Soviética hasta hoy. No ha habido cambios fundamentales de liberalización. Y en segundo lugar, la segunda percepción que tenemos es que no se trata con el sector privado, sino que al final se trata con el sector público. Porque cuando hay grandes operaciones empresariales, llámese privadas, Lukoil o la que queramos, o Naftgas o cualquiera, en el mercado español, al final hay que pedir permiso al Kremlin para hacer una transacción de carácter importante empresarial. Entonces, la percepción que ahí nos llega es de que, de punto de vista económico, Rusia utiliza primero su cierre de mercado como arma y, en segundo lugar, la imagen exterior que da, y creo que es bueno que se lo digamos, la imagen exterior que da es que utiliza su poderío energético, su poderío en otros ámbitos, en materias primas, etcétera, para seguir manteniendo un sistema cerrado. Por eso me gustaría saber si hay dentro o en el análisis que puede hacer el señor Lipsitz, fundamentalmente, si hay medidas o lo que se percibe desde el punto de vista empresarial, si es previsible que se tomen medidas de liberalización cuya implementación contribuiría, sin lugar a dudas, a que tengamos otra percepción de Rusia.
Возврат в Советский Союз абсолютно невозможен. Россия другая. Я однако приветствую всех, кто к ним туда поливается. Вот. Я не готов так сказать осуждать эти неконкретные претензии. Что вам у нас не нравится? Ничего связанного с Советским Союзом за Сирию давно нет. Что? Что не нравится? Что мешает?
A ver, Daniel, ¿quieres enumerar algún obstáculo?
Por ejemplo, los obstáculos de carácter exportador. Por ejemplo, los sistemas aduaneros. Por ejemplo, la ausencia de liberalización de los intercambios dentro. Eso hablo en términos comerciales y en términos de cuando un empresario va allí, la libertad de circulación o la posibilidad o facilidad de circulación dentro de Rusia, por ejemplo.
Я принимаю Семёна Поливона, который говорил, что в Сирии нет дорог, одни направления. Мало что изменилось. Это да, это я принимаю. В остальном я не знаю, что комментировать. Это вы говорите не конкретно. Я говорю, я готов отвечать, я эту систему знаю. Сам принимал участие когда-то в ее создании после краха СССР. Но я не понял, что вы хотите. Что вам мешает? Чем вы отличаетесь от немцев?
vamos a luego vuelves al fondo para compensar la primera fila. Por ahí por el fondo hay varias manos levantadas. Adelante.
Hola, buenos días. Me llamo Víctor Fernández, soy eslavista y ahora estoy de becario en el Congreso de España. Tengo una pregunta. Ayer he leído en la prensa rusa que se filtró una nota del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en el que, literalmente no lo sé, pero el espíritu era que Rusia debería aprovechar la crisis económica que está viviendo ahora la Unión Europea para que las empresas nacionales rusas ganen cuota de mercado. ¿Se pueden sentir seguros los europeos de las prácticas económicas y comerciales por parte del gobierno ruso?
Я Сергей Лавров, мой друг, он касаться не мог, ни при каких обстоятельствах. Докажите, он не мог так сказать.
Pero de todas maneras, mi querido amigo, si hubiera dicho eso, hubiera dicho una cosa muy lógica. Yo creo que eso lo puede decir un ministro español. Vamos a aprovechar la crisis en no sé dónde para ver si ganamos cuota de mercado. Eso está entre las ambiciones legítimas de cualquier empresa y entre lo que un gobierno pues legítimamente impulsa, que sus empresas ganen cuota de mercado.
Я там провел 8 лет на вершине власти. Я обладатель мирового рекорда. Но меня настолько часто снимали, как и всех нас, что от конца моих назначений не запало с плечом отставок. Не заболели назначали, а при качестве отставки мне мировой рекорд. Никто не подозревается ни о чем ночью. Никто не вынашивает никаких зловещих планов. Поверьте мне.
Eso ha quedado clarísimo, que no hay ningún plan malvado. Bueno, más preguntas aquí en segunda fila.
Buenos días, Alexander Surikov, ministro consejero de la Embajada de Rusia aquí en Madrid. Yo tengo una pregunta al señor Sebastián de Erice y mi pregunta está relacionada de cierta manera con la pregunta anterior. ¿Han pedido el permiso de Kremlin para su operación en Rusia, para construcción de esta empresa petrolera, de esta refinería en Khabarovsk?
Muchísimas gracias por su pregunta, porque yo querría matizar alguna de las tomas de posiciones o de manifestaciones de Daniel Busturia, en el sentido de que es probable que para realizar una operación de que una empresa española comprase Gazprom, probablemente haya que tener la autorización del Kremlin. Pero para operaciones de esta naturaleza no es necesario. Y en el tipo de operaciones en que las empresas españolas nos movemos, no es necesario y no se está dando eso. Es decir, yo creo que estamos queriendo extrapolar a lo mejor experiencias de años anteriores o de otros países que no corresponden con la realidad. En este momento la realidad de Rusia es que hay una economía que funciona muy como funcionarían las nuestras. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor nos estamos escudando en nuestra llegada tarde o estamos intentando explicar por qué no tenemos éxito con argumentos que no corresponden con la realidad de Rusia. Por lo tanto, a la pregunta en concreto, en el caso de refinería Khabarovsk, nosotros no tuvimos que pedir permiso al Kremlin, lo que teníamos que hacer es cumplir con la legislación y la reglamentación rusa, como cualquier otra empresa rusa o italiana que tenía que operar en Rusia.
Pedro, si quieres. Pedro González.
Sí, Pedro González, de Intelligence and Capital News Report. Bueno, yo quisiera enlazar un poco con la aseveración que hizo antes José María Ridao y tú mismo, Miguel Ángel, y sobre todo con una cosa que me llamó mucho la atención, quizá lo que más en la primera sesión, y es el tema del lenguaje y de la diferente percepción. Está claro que parece que pertenecemos a dos mundos diferentes, o por lo menos eso es lo que ha surgido aquí en este seminario. Y yo quisiera hacer una pregunta muy concreta, pues prácticamente a la generalidad de la mesa, en especial, por supuesto, al señor Lipsitz, y es, a propósito de ese lenguaje claro, aquí cada vez que salen en los medios alguna referencia al empresariado ruso, se les denomina oligarcas, con una expresión que es evidentemente peyorativa en nuestro lenguaje, hasta el punto de que da la impresión de que, bueno, pues en Rusia no existe otro tipo de empresarios, nada más que el oligarca con esa condición peyorativa. Mi pregunta, un poco a la mesa y en especial al señor Lipsitz, es: ¿existe un empresariado ruso que no sea oligarca en esa sensación, que pueda ser equiparable a los empresarios, incluso los que de alguna manera van a la cárcel pero siguen teniendo esa connotación de empresarios?
Нет, надо подчеркнуть, предпринимательское сословие – это не олигархи, а обычные люди. Олигархи, я все знаю, они очень талантливые люди. Они сделали себе карьеру в студии. Но сейчас это не имеет никакого влияния. И дальше на 1% экологическая сторона, а на 99% другая. Так сейчас они не такие, как в 90-е годы.
José Pedro.
Sí, yo quiero nada más que hacer una referencia a nuestra experiencia. Y la experiencia de Técnicas Reunidas es que en muchos de nuestros interlocutores empresariales rusos son tan buenos o tan eficaces empresarios como podemos encontrar en otros mercados. Yo creo que lo que ocurre es que la imagen que en España se ha creado del mundo empresarial ruso está exclusivamente localizada en 4 o 5 nombres. Pero junto a esos 4 o 5 nombres hay muchísimos empresarios buenísimos que funcionan muy bien y que lo único que tiene interés es de llevar sus empresas como las llevamos en España.
Sí, no, yo creo que viendo las respuestas, sobre todo desde la mesa, creo que es importante deshacer un equívoco. No estamos para expresar lo que no nos gusta, sino para analizar lo que no funciona. Es en ese sentido, en el análisis de lo que no funciona, en el que hemos puesto encima de la mesa algunas cuestiones. Entonces, como digo, lo que no funciona es que muchas veces, cierta o no, la percepción que se tiene desde España es que no es posible identificar un plano comercial independiente del plano político. No se trata de buscar ofenderles, sino sencillamente invitarles a que nos digan si no es así, por qué no es así. Cierto o no, lo que sí se percibe desde España, y en ese sentido es en el que les decía, nos hacemos portavoces de una imagen, es que esa imposibilidad de distinguir un plano comercial de un plano político no es además una simple interferencia del poder político, sino que las grandes operaciones parece que están vinculadas, insisto, en la percepción general, que están vinculadas a una estrategia más amplia de carácter, digamos, internacional, de poder internacional, para decirlo claramente. Cuando desde países como España se ve la manera en la que se gestiona el suministro de gas a determinados socios europeos, se tiene esta percepción. Pero, insisto, no estamos ni muchísimo menos tratando de decir lo que no nos gusta, de juzgar a Rusia en una jornada como esta. Lo que se trata es de identificar lo que no funciona. Y en la percepción española, cierta o no, que eso es lo que yo creo que sería muy interesante discutir, esto es lo que sucede, que nuestro empresariado muchas veces tiene esa impresión de que no es posible la penetración en el mercado ruso porque el plano político y el plano comercial no es fácilmente separable. Y ese plano político, además, está en unas operaciones de más hondo calado internacional, bueno, que impide muchas veces esa relación más inmediata que son las operaciones cotidianas, las operaciones, digamos, sin más consecuencias que las comerciales. Entonces, esto era un poco lo que trataba de subrayar. No se trata de un juicio, no se trata de una exposición de lo que no nos gusta, sino una identificación de lo que no funciona.
En esa misma línea, José María, yo creo que sería interesante escuchar a José Pedro, porque cuando yo he hecho una... Él ha recogido una mención que yo he hecho a los BRIC para decir que las empresas españolas estaban haciendo un ejercicio de introducción muy activo en Brasil y en China, pero que ese ejercicio no era similar, ni muchísimo menos, en Rusia y en India. Y dijiste que ese era un asunto sobre el que a lo mejor convendría volver. ¿Por qué esa diferencia de atractivo entre unos y otros para las empresas españolas?
Miguel Ángel, yo mi comentario al distinto éxito de la empresa española y la exportación española en los BRICS y hacer un análisis, me refería a dedicarle una jornada. Me supera el que en un minuto hacer un comentario. Pero ya que me pides que me arrime al toro, mi comentario es que si trazas una línea común muy simplista, insisto en la palabra muy simplista, entre Brasil y China versus Rusia y la India, la clave está en el tema de la inversión. Es decir, en Brasil, España ha hecho unas inversiones importantísimas que están produciendo un efecto arrastre para la exportación española muy significativo. En China, no tan importantes como en Brasil, pero también con importancia y relevancia. Eso es lo que, desgraciadamente, quitando algunas excepciones en Rusia, se echa de menos en Rusia y en la India.
Yo le digo a mi amigo si quiere hacer alguna acotación, alguna respuesta a lo que planteaba, a las aclaraciones que formulaba José María Rigao.
Я попросил по конкретнее вопрос. Что обсуждать?
Mire, nosotros tenemos una manera de discusión en España muy acreditada, que es lo que se llama la manera jesuítica, que es un camino de no llegar a ningún sitio a fuerza de ir reduciendo el punto de vista y la perspectiva. Insisto, si se trata de discutir de temas generales y a efectos de la percepción española, lo que se ve es la imposibilidad de distinguir un plano político y comercial en Rusia. La imposibilidad de tener la certeza de que esas inversiones que no llegan son inversiones que no llegan porque el marco jurídico que se garantiza, en principio, con las decisiones de la totalidad del sistema político, parlamento, gobierno, básicamente, y justicia, no están asentadas. Por otro lado, la percepción que se tiene, y se tiene de manera muy clara desde aquel invierno dramático en que los suministros gasísticos no llegan a algunos socios europeos, era que detrás de las operaciones rusas lo que hay es un poder, un ejercicio de poder estratégico. Estas son las percepciones que existen. Digamos, desde el punto de vista jesuítico podríamos preguntar qué es el pecado, pero esto es lo que percibimos.
Проблема с газом и ничего общего какого давления на Европу. Я хорошо знаю Украину. И я гарантирую, что при новой власти такого не будет. Тут нет ничьих промыслов и на кого-то надавить. Вот, если станем неправильной позиции. Я даже готов рассказать, как пришли к теме олигархов, история с собой. Когда я был на госпитале, я старался как можно лучше не вести порядок. И тогдашние олигархи меня вызвали и сказали, что ты всем мешаешь. Я его не спросил. Это было 50 сантиметров назад. Я себе спросил, вы будете? Если мне сказали, что будут, я бы на следующий день ушел в субботу, да и все. Они говорят, вы будете, мы тебя снимем. И сняли. Но я им не вступил. И не я один такой.
Muchas peticiones. Yo primero, si quieres, José Pedro, añadir algo. Enseguida, aquí en primera fila, Nicolás Franco.
No, no, Nicolás sabe mucho más que todos nosotros, por lo tanto, renuncio a mi intervención.
Gracias. Nicolás Franco, presidente de Viewpoint. Yo he tenido, excepto en los últimos 2 o 3 años, pero antes he tenido una bastante intensa relación comercial con Rusia. Yo aquí lo que he visto es que nos hemos limitado a hablar del gas, del petróleo, y otra vez el gas, y otra vez el petróleo, y los oligarcas del gas y del petróleo, y la empresa que vosotros maravillosamente hacéis también de temas de refinerías, etcétera. Yo me gustaría que no descuidarais que hay muchas empresas, no sé si muchas, pero bastantes empresas españolas y bastantes empresarios a título personal que a un nivel mucho más bajo y sin ver un oligarca, a no ser que se lo crucen en un restaurante, jamás han hecho negocios de esa envergadura. Cuando vas al Hotel Metropol, claro, el 80% son los italianos, porque los italianos se meten en todos lados y hacen todo tipo de negocios. Los españoles también los hacemos. Hay que preguntarle cuántas botellas vende Freixenet, por ejemplo, aunque le robaron algunas. Pero cuántos pares de zapatos o otras cosas se han vendido. A mí me gustaría que también analizáramos un punto más abajo. Es menos glamuroso, obviamente, porque lo importante es hablar de todos las empresas y los empresarios top de Rusia y los de España. Pero España, yo tengo por mi experiencia personal y por los colegas españoles de experiencia personal y rusos a un nivel mucho más bajo, se han hecho y se seguirán haciendo muy buenos negocios. Y nunca hemos pedido permiso al Kremlin. Las leyes, si tienes un buen abogado, el abogado ruso te dice, o ruso español, esto es lo que tienes que hacer y lo haces. Si tienes en un sitio que no es en Moscú un ayuntamiento que hay que pedir un permiso, ese permiso se pide, como aquí en España. Yo creo que el glamour de las grandes operaciones nos ha perdido un poco la perspectiva. Perdona esta autocrítica, pero que creo que la debemos de hacer. Perdonar y gracias.
Я бы лучше не выступил.
José Pedro se remite a lo que ha dicho Nicolás. Luego, Nicolás, hablaremos de los permisos que no se piden, pero que llegan y que se facilitan pues, en los campos de golf o en las... no, pero si no, pero Nicolás, si no lo, no lo digo por ti, los campos de golf en el palco del Real Madrid o del Dinamo de Moscú. Ya. Sí.
Sí, a mí me parece muy, muy interesante la aproximación que señalaba Nicolás Franco, y solamente decir que no es un problema de glamour, sencillamente, como señalaba, es lo que no funciona. Si esas operaciones se están haciendo, lo que no han tenido es capacidad de generar una imagen distinta a la que han generado las operaciones. Bien, pero justo... No, pero justo es lo que tratábamos de poner sobre la mesa. Eso es justo lo que estábamos tratando de decir. Pero luego, llegando al fondo de lo que decías, Nicolás, hay algo que no acabo de entender. ¿Cómo se compagina la existencia de grandes negocios a bajo nivel con la constatación de que las relaciones comerciales de España y Rusia no son todo lo satisfactorias que deberían?
Eso es más difícil, y a lo mejor sobre eso puede decir algo el ministro consejero de la Embajada de Rusia, que tiene ahora mismo la palabra, si le acercan el micrófono.
Muchas gracias. Bueno, aquí no estoy para dar discursos, por esto yo tengo solo de preguntar y tal vez hacer algún pequeño comentario. Como todos aquí bien saben, la manera jesuítica de hacer cosas ha jugado un mal juego para España misma. Buscar enemigos, buscar culpables desde fuera, esto pasó con moriscos, con judíos. Mejor cuando alguna cosa no se pasa bien, buscar primero en sí las cosas, ¿por qué no pasan bien? Por esto mi pregunta, ¿cómo puede explicar que los, de veras, como ha correspondido correctamente señor Lipschitz, los alemanes pasen perfectamente bien negocios en Rusia, los italianos también, los holandeses también, pero cuando se habla de empresarios españoles siempre inventan algunas cosas, difícil aquí, difícil allá? Pero hay muchísimos, y también su colega ha dicho esto correcto, muchísimos, miles de empresarios pequeños, medianos, españoles que hacen negocio, que invierten o hacen sus cosas más pequeñas en Rusia y no tienen problemas ningunos. El ejemplo de nuestro colega de Técnicas Reunidas confirma, él está confirmado que no tiene ni presión ni situación extrema, y posición jurídica o competición no les importa, porque trabajan bien, hacen sus cosas bien y el resultado seguro que también pasa bien. Por esto, este comentario que en Rusia todo pasa mal por razón de que había un corte de gas por parte de Ucrania que quería robar un poco de lo que no le pertenece para satisfacer demanda interior, no puede ser un ejemplo para todos los empresarios, no puede ser un pretexto para todos no hacer inversiones en Rusia porque juega de esta manera con el gas con Ucrania. Además, fueron dadas un montón de explicaciones por qué pasó aquella situación. Por esto, mi pregunta es, ¿y cómo usted puede explicar el éxito? Hoy ya fue citado por señor Pavlovsky, con los alemanes nos consideramos amigos. Hace 60 años fuimos enemigos feroces, ahora somos amigos. Ellos no tienen ninguna dificultad en hacer negocios en Rusia. ¿Por qué es así? ¿Cómo usted puede explicar que algunos empresarios en Europa pueden hacer negocio en Rusia, pero a su vez los otros no pueden. Gracias.
Mire, pues le agradezco la pregunta porque me parece que lo plantea en los términos en que estábamos, que deberíamos discutir. Justamente lo que tenemos que centrar la discusión es por qué ocurre. En la percepción que ustedes tienen es un problema del empresario español. Nosotros, como le decía, no estamos para juzgar a Rusia, sino que lo que estamos es justamente para ver lo que no funciona. En el planteamiento que usted hace, es el tejido empresarial español el que, por razones que no sabemos y que estaría muy bien que empezáramos a apuntar, no consigue o no opera bien de manera que pueda conseguir un éxito. Y nosotros, en mi caso, lo que trataba de explicarles es la percepción que se tiene. Una percepción que, de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a asumir que sea el tejido empresarial español el que no ha tenido la capacidad de penetrar, creo que deberían escucharnos con la misma franqueza que le escuchamos. En España, por la razón que sea, y no sé si es solo en España, esa percepción, ese momento, digamos, en que Rusia, por razones que usted explica, con Ucrania y que tiene que ver con el desvío de una cuota de gas, en fin, todas las explicaciones que se dieron, tuvo un efecto que fue confirmar la idea, como le digo, o el prejuicio de que no había posibilidad de hacer una separación entre el aspecto comercial y el político, y que en el aspecto político había esta pretensión estratégica. Le insisto, nosotros, me parece que este sería un buen camino para el seminario. Nosotros tomamos nota y tenemos que reflexionar por qué los empresarios españoles, tejido empresarial, no tiene el éxito que tienen los alemanes. Créanme que ustedes lo que tienen que reflexionar es por qué se ha producido esa imagen, que insisto, en la condición de imagen. No le estoy diciendo que esto fuera así. Le digo que es la imagen que se transmitió. Y creo que, bueno, esto, pues lejos de ser un cruce de reproches, es situar la discusión en el terreno que debe estar.
Adelante, Alexander.
Я редко участвую в таких мероприятиях. И это то, что я честно начинаю понимать по подоплеку много вопросов ваших. Если все это не получается, это не значит, что какой-то коварный человек с ведущими плохими планами хочет вас наказать. Если в России чего-то не получается, это человек не подлец, а дурак. То есть, смотрите, это не Советский Союз. Тут нет планов каких-то, если кто-то покорить. Дурак, вот это возможно, но не подлец.
Querido profesor Torreblanca.
Muchas gracias. Como funcionario voy a hacer una defensa de la empresa española y de su capacidad de innovación, cosa que no creo que sea contradictoria. Las empresas españolas están presentes en todo el mundo, haciendo cosas como gestionar el aeropuerto de Heathrow, comprando bancos en el Reino Unido, invirtiendo en sectores de nuevas tecnologías en Estados Unidos, construyendo líneas de alta velocidad en el mercado más competitivo del mundo, que es Estados Unidos. Durante años en los que hemos fastidiado, lo digo irónicamente, todo lo que hemos podido a la política exterior estadounidense, no ha habido ni una sola empresa española que haya podido decir que se ha visto represaliada o ha tenido algún problema para invertir en Estados Unidos. El presidente Bush y el presidente Zapatero no se han saludado durante años y, sin embargo, nuestras relaciones comerciales estaban en un nivel excelente, de tal manera que Estados Unidos era el primer inversor en España y España el segundo, y Estados Unidos el segundo destino de nuestras inversiones. No creo que las empresas españolas estén por detrás de nadie en su capacidad de exportación y de innovación y de inversión. Lo que sí que es cierto, y quizá me lo puede responder con algún dato, es cuántos sectores claves en Rusia están designados como estratégicos y, por lo tanto, bloqueados por el Estado para la inversión extranjera desde el año 2005 y cuántas empresas funcionan en régimen de monopolio de mercado en energía, en gas o en tantas otras cuestiones. ¿Puede España comprar y construir una línea de alta velocidad? ¿Pudo España competir por la línea de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo? ¿Pudo hacerlo? Porque aquí nosotros sí que hemos competido por esa línea de alta velocidad en otros sitios. Esa es la cuestión. Pero, por tanto, no es una cuestión de reproches. Si Rusia está interesada en modernizarse, inevitablemente necesita abrir sus mercados y probablemente no pueda hacerlo de una manera controlada, decidiendo qué mercados sí, qué mercados no. Nuestros bancos pueden entrar en la banca rusa, que necesita tecnología de internacionalización y también de atención al cliente. Es decir, que, por resumirlo, no creo que en este caso el problema esté en las empresas españolas, que son perfectamente capaces de entrar en el mercado ruso si existen unas condiciones de mercado aceptables. Otra cosa es que un pequeño empresario no tenga capacidad de entrar en un mercado como el ruso a hacer un pequeño negocio, porque eso es una cuestión completamente distinta, ¿no? Gracias.
По инвестициям я ответственность заявляю, что да, ну, в России есть ограничения на инвестицию. Ну, новый американский закон еще более жестокий. Это общая тенденция, это этим причем.
Bueno, tenemos de nuevo al ministro consejero de la embajada. A ver, que ir levantando las manos para ver cuántas preguntas más
bueno,
quedan.
Como la pregunta fue hecha más o menos institucionalmente, el señor Lipschitz fue bien lacónico en su respuesta. Yo quisiera adicionar un poquito a esta pregunta. En Rusia hay limitaciones para inversiones extranjeras solo en dos casos, simplificando. Complejo militar y inversiones estratégicas en unos yacimientos enormes, las más grandes, en gas o petróleo, en grandes. Solo esto. El resto de sectores está totalmente liberalizado. Incluso en el primer caso, el sector militar, están en manos privados, no estatizados, fábricas de producción de aviones, helicópteros, maquinaria muchísima, porque no se divide prácticamente. En algunas fábricas se hace dando cosas militares como civiles. Aquellos que solo producen cosas militares son cerrados para inversiones, pero aquellos mixtos están abiertos a inversiones extranjeras y privadas. Por esto, no vamos a hablar de limitaciones institucionales. Inversor extranjero y empresas de punta tecnológicas pueden hacer negocio en cualquier sector. Transporte, por favor. Empresas españolas participan de pleno derecho con Siemens, con Alstom, con empresas francesas en el sector de alta velocidad. Pero si llegamos a este sector, aquí no se, bueno, se sabe muy bien, pero muchísima maquinaria de alta velocidad española no es española. Es derivativo de alemana. Por esto, en una competición con Siemens, de vez en cuando el resultado de competición no es cierto. Por esto, esto si hablamos de alta velocidad. Pero si hablamos de sectores, no hay limitaciones. En ninguno sector, en cualquier puede entrar empresarios españoles. Y este caso de una refinería en Oriente Lejano es un ejemplo vivo y claro que se podría de entrar en sector energético, por favor, está abierto. Da muchísima pena que este proyecto ha aparecido solo después de cuando nuestro viceprimer ministro ha mencionado la posibilidad en uno de los seminarios y esta empresa ha cogido el caso. tiene que ser de manera diferente. Las empresas interesadas tienen que ir a exterior, las rusas aquí, las españolas a Rusia, para buscar proyectos interesantes. Y hay muchísima, hay de sobra proyectos en los cuales se puede invertir y aplicar experiencias e inversiones españolas. Hay que hacer más activo. ¿Y es el resultado? Bueno, para entrar en la Organización Mundial del Comercio, nosotros queremos en pleno derecho y con iguales derechos y obligaciones que otros. Pero cuando a Rusia cargan obligaciones que sobrepasan los normales, claro que no. Y por esto las conversaciones se están negociando ya 2 décadas. Justo por esto, porque nos cargan no solo aquello estándar, reglas generales, estándares para otros, sino porque de nuestra economía exigen mucho más. Y la razón es bien evidente, porque el mercado ruso es muy grande, es muy importante para las empresas extranjeras. Y como es un negocio, conversaciones, se puede aprovechar esto para, bueno, ganar más y más. Pero los rusos de ahora, por lo menos no es aquellos de los años 90, cuando este régimen, que hemos mencionado ahora con esta palabra muy noble, democrática, pero que no se aplicaba a muchas personas de los años 90, cuando se podía vender y ceder en todas las cuestiones. No, ahora la economía de Rusia es muy competitiva. Como justamente ha mencionado el señor Pavlovsky, es muy pragmática. Los dirigentes rusos, tanto el señor Putin como Medvedev, son unas personas democráticas de verdad, pero muy pragmáticos. Ellos no pueden acceder a ningunos proyectos de índole económico, político, etcétera, con claro desbalance de intereses. Rusia tiene sus propios intereses económicos y va a defenderlos. Muchas gracias.
Alexander tiene la palabra, la ha pedido.
Мне ситуация в ОТО непонятна. Я глубоко убежден, что вступить в ОТО выгодно не столько сейчас России, сколько такому партнеру. Почему не принимается? Не в ОТО, у нас отвязанные руки. Мы уже делаем все угодно. Как будет надо, я не понимаю. Канада ведь не выпил, что ли, пошлины. Мы можем делать ограничения. Мы пора делать все. Какого-то такого партнера это выгодно.
A ver, más preguntas. Ah, adelante.
Daniel Peral, Europa en Suma, es corresponsal de Televisión Española. El señor Lipsitz ha hablado de que la crisis evidentemente ha afectado a Rusia y que las empresas rusas han respondido con energía. Pero quiero recordar que hace como medio año en algún artículo, Financial Times o por ahí, seguimos hablando de BRICS y la R de BRICS, Brasil, Rusia, India, China, se ha caído momentáneamente de este cuadro y seguimos hoy, por ejemplo, aquí hablando de BRICS, cuando China hemos visto que ha respondido, Brasil ha respondido, India y quizá, una pregunta que dejo abierta a la mesa, quizá es por el problema, un problema ruso, porque es materias primas, o volvemos al gas, al petróleo, a la madera, ha salido, no digo definitivamente de los famosos BRICS, pero sí momentáneamente. Y yo hablaría, el otro día hablaba con un directivo de un banco que creo que está en el primer lugar en Europa, que llevan un coche rojo y demás, no me lo desmintió, que han salido y evidentemente no son tontos y no lo tienen como escenario el moverse hacia allá. Han entrado en mercados muy extraños y muy difíciles. Y hoy yo, como Butad, estaría hablando de BIC, que es un bolígrafo además bastante barato, que se hace en precisamente se exporta a África y se hace en esos BICs de ahora. En China, sobre todo, se venden los BICs muy baratos a Nigeria a cambio de otras cosas, ¿no?
Ten mucho cuidado, Daniel, con los juegos de palabras.
Procuro tenerlo, pero no tengo miedo ni a la vida, no, ni a la muerte, ni a nada. No. Estamos mayores, Miguel Ángel.
No.
¿Con
no,
qué?
No te
big,
pongas.
Big. Eso es cierto. No. Están haciendo big. Se venden en el big chino, se vende en Nigeria.
Pero si iba a hablarte.
No es juego de palabras. No. Es que el juego de palabras es el que inventó los BRICS. Todos son juegos de palabras. Pero es que yo no lo he descubierto.
Si era
alguien inventó los BRICS hace medio año y dijo, me parece
si
que es una
very
good idea.
Si era por hacerte una broma.
Ah, bueno.
Era para,
ya que no está José Tomás.
Era
pues,
para decirte.
Claro.
Que también existen los PICs que nos lo han aplicado a nosotros para hacernos la puñeta. O sea que este asunto de las siglas con.
No, yo estoy hablando de esto. Es que el otro es otro tema, es otro seminario, me imagino. El de los PICs es otro, ¿no? Y entonces entraremos en materia jesuítica, ¿eh, José María? Claro. Si toca los PICs, pues toca. Y nos vamos a fustigar, pero bastante.
No nos fustiguemos. Yo creo que hemos llegado a un momento prácticamente de agotamiento de la audiencia. No sé si hay alguna palabra más pedida. Si no la hay, pues vamos a proceder a resumir de manera muy sumaria esta cuestión que hemos estado debatiendo en este segundo panel. Y a invitaros a continuación, a los que hayáis confirmado, al almuerzo que vamos a tener a las 2:30 en este mismo hotel, con presencia y coloquio a cargo del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Yo creo que, por retomar un poco lo que creo que ha sido el factor común de las intervenciones que se han producido desde la mesa y de muchas de las intervenciones, Houston, tenemos un problema. Es evidente que las relaciones comerciales no están al nivel que deberían. Es evidente que los intercambios comerciales no son acordes con la potencialidad que tienen. Es evidente también que hay ejemplos que parecen probar que los negocios, los acuerdos, las inversiones, los proyectos pueden salir adelante sin necesidad de placets o de luz verde obtenida en las alturas del Kremlin. Pero todas esas evidencias no despejan, no aclaran ¿qué inconvenientes hay? ¿Qué inconvenientes hay reales o qué percepciones equivocadas hay para que ese plano de las relaciones comerciales no se impulse, no se desarrolle, no alcance los niveles que podría tener? Para, en definitiva, equilibrar una situación que ahora mismo no lo está desde el punto de vista de esos intercambios, puesto que somos importadores, al parecer nuestro primer suministrador de petróleo es Rusia y, sin embargo, nuestras ventas están muy lejos de compensar mínimamente ese renglón que significa esas cifras que significan nuestra importación de petróleo. Ahí hay un potencial de crecimiento que no se está poniendo en marcha, que no se está activando, y como yo creo que ha dicho varias veces José María Ridao, hay que intentar no juzgar, no sé qué, sino intentar con nuestra prospección, con nuestra intentar averiguar qué está pasando, cuáles son los obstáculos que pueden tener una base real más fuerte, que pueden estar más anclados en cuestiones de percepciones, de afinidad, de
retraso en algunas cosas que en esos mercados hemos tenido, etcétera, pero hay que identificar esos inconvenientes, esos obstáculos, porque solo desde esa identificación pues se podrán superar. Ahí hay algo que efectivamente, que es en lo que estamos, algo que no funciona, algo que se interpone para que estos intercambios alcancen el nivel que deberían tener y que, por la capacidad y la dimensión del mercado y de la demografía rusa y de etcétera, hay, digamos, existen esas posibilidades, pero eso no arranca, eso no funciona, y ahí hay una tarea que en parte ha sido una de las cuestiones que han provocado la convocatoria de este seminario, donde lo que queríamos era saber cómo nos ven desde Rusia, el mundo visto desde Rusia, pero con una finalidad, para que desde, al escuchar a nuestros invitados rusos, para que formularan esa visión que desde allí tienen de España, de la Unión Europea, aprendiéramos nosotros y reflexionáramos nosotros sobre nuestra manera, nuestro punto de vista sobre Rusia. Y en ese intercambio de perspectivas, de visiones, pues detectáramos los inconvenientes que se alzan para que nuestras relaciones sean mejores. En el ámbito político, donde no parecen identificarse grandes problemas, más bien afinidades que pueden desarrollarse con facilidad y con ventaja por ambas partes, y en el ámbito, en la dimensión comercial, donde está claro que los empresarios españoles que han triunfado en otros mercados, que han llevado a cabo una acción, en fin, una carrera por internacionalizar sus negocios espectacular, que, como reconocía alguno de los intervinientes, han tomado posiciones en mercados extraordinariamente competitivos y lo han hecho de manera admirable. Bueno, pues por las razones que fueren, que algunas aquí han podido esbozarse, otras quedan para el seminario que ya convocamos para el año que viene, para seguir trabajando en esta misma línea, pues otros no hemos llegado a dibujarlos con claridad. Algo pasa que parece que tiene además puede tener alguna cuestión específicamente española, porque también aquí se ha dicho que otros empresarios de otros países no perciben esos obstáculos y se han lanzado a los negocios o a las inversiones en Rusia muy por encima proporcionalmente a lo que han hecho los empresarios españoles. Aquí hay trabajo que hacer. Aquí hay todavía, persisten, digamos, reacciones muy fuertes. No hemos hablado de Lukoil, pero hay que reconocer que cuando aparece Lukoil aquí interesado por Repsol, pues parecía que estaba llegando Napoleón a Chamartín, que había que defenderse a toda costa, que esto era el final, etcétera. Entonces, ese tipo de reacciones ahora estamos viendo, si no lo digo por favorecer a nadie, Daniel, créeme, pero digo, ahora estamos viendo en Lisboa el lío que se ha armado porque Telefónica está interesada en una operadora de telefonía portuguesa, y así podríamos seguir viendo. Bueno, hemos visto a Sarkozy cuando en los momentos peores de la crisis estaba dispuesto a cerrar las fábricas de Renault en Rumanía, no sé dónde y tal, con tal de que las francesas no tuvieran que hacer frente a una disminución de empleos o de lo que fuere. O sea que el reflejo nacionalista existe por todas partes, es casi siempre, por no decir siempre, nocivo y peligroso, es un recurso de repliegue que suele tener como consecuencia el agravamiento de los problemas, es muy difícil de desarraigar, pero no creo que todo esté cifrado en ese reflejo. Hay otras cuestiones específicas que pueden tener que ver a lo mejor con la generalización de una experiencia negativa que haya podido tener algún empresario y que eso, digamos, se ha contagiado por capilaridad a otros muchos y hace que la gente recele, etcétera, de un sitio donde alguien conocido, amigo, yo qué sé, en el círculo de los empresarios ha podido, digamos, dar cuenta de esa experiencia negativa y contagiar una actitud de retraimiento. Hay mucha tarea por hacer. Creo que aquí hemos hecho un ejercicio de, digamos, inteligente, de reflexión y de identificación de las perspectivas, de los análisis y de las posibilidades de expansión y de regeneración de esas relaciones. Y quiero, antes de seguir durante el almuerzo contándole con brevedad al ministro esto y exponiéndole a las preguntas, que supongo que él se mantendrá abierto a todas las preguntas, pero yo les rogaría a ustedes que por lo menos en la primera fase sean preguntas que tengan que ver con el mundo visto desde Rusia, es decir, con el seminario que aquí hemos tenido, porque no quiero dejar de hacer esta pequeña observación. Siempre hay mucho interés en que en un seminario, en una ocasión como esta, vengan grandes personalidades. Y luego, cuando vienen las grandes personalidades, el efecto que tiene la presencia de las grandes personalidades es que tergiversan el acontecimiento. Porque a esa gran personalidad que llega no se le pregunta por el mundo visto desde Rusia, sobre los problemas de las relaciones políticas, estratégicas, comerciales o lo que sea, sino que se le dice: señor ministro, el Consejo del Poder Judicial ha suspendido a Garzón. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Quiero decir, o bien, en Tours, en Francia, han detenido una etarra. Pues mucho gusto. Es decir, rogaría, sin que esto se considere un límite a la libertad de expresión, que nos esforzáramos por centrar el diálogo con el ministro en los asuntos que aquí hemos discutido. Y luego, pues habrá tiempo de todo, pero en fin, si podemos hablar de esto, creo que será interesante para que no se cumpla ese principio de que la presencia de la personalidad tergiversa el acontecimiento. Muchísimas gracias a todos los que han intervenido como ponentes, como moderadores, como preguntantes, y creo que ha sido una mañana provechosa que nos ha oxigenado la mente, nos ha puesto a pensar sobre otras cosas, ha roto, digamos, el esquema cotidiano de cada uno de nosotros y nos ha situado en esta especie de cámara de descompresión que es esta sala octogonal del Hotel Wellington, donde muchas veces se concentran los toreros que intervienen por la tarde en la Plaza de las Ventas. Muchísimas gracias y se levanta la sesión. Hasta luego.